Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos una semana más. Bueno, pues parece que entre todos estamos superando esto. No voy a hacer comentarios al respecto de lo que se vio el primer día de apertura de mano por parte de las autoridades. Pues bueno, pues para que empecemos a salir un poquito de este enclaustramiento, ¿no? De esta, pues como diríamos, este confinamiento de protección y que empecemos a retomar poco a poco pues un poco nuestra cotidianidad. Fíjate que es complicada la palabra, pero bueno, parece que se está abriendo, parece que este sábado que viene la gente que le gusta hacer deporte al aire libre y eso, pues hombre, no te digo que vayas a poder hacer paracaidismo, pero bueno, puede que podamos, ¿no?, caminar algo más de lo que estábamos acostumbrados, pues bueno, cuando íbamos a hacer la compra, ¿no? Por ejemplo, y que va a poder ser no solo un día cada X tiempo, o sea, sé, cuando hablo de X tiempo es una vez a la semana, una vez cada 10 días, que por lo menos yo es lo que va a la compra. Y bueno, parece que, bueno, que vamos un poco mejor, pero claro, siempre tenemos que tener precauciones. En fin, que la medida esta que hemos tenido este fin de semana era para los más pequeños y, como no, para los más pequeños, pues viene con nosotros Pilar y Lío, como cada semana, como cada martes, a contar un cuento nuevo. Así que, vamos, ya todo esto es alegría, ¿no? De que puedan salir a pasear un rato al sol, pasear un rato, aunque, bueno, también se nubla, llueve de vez en cuando, pero bueno, que ya pueden salir a dar un paseo a los más pequeños de la casa, pues de paso, que sueñen un poquito más allá con estos cuentos que nos traen Pilar y Lío. Así que nada, os dejo con ellos. Buenas noches, Pilar, buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que están una noche más aquí con todos nosotros. Y ahora vamos a dar las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros. Hola, Vascon, hola, FJ, y también hola a todos los niños y a todas las niñas.
A ver, Lío, ¿qué tal te lo has pasado estos días?
Pues mira, Pilar, ¿te acuerdas que el otro día vino el cartero con un paquete para cada uno de nosotros?
Claro que me acuerdo.
Pues dice mi padre y mi madre que los recortables nos han quedado muy bonitos. Y era verdad. Entonces dice mi padre que esta noche van a prepararnos un escenario, dice. Y un escenario, sí. Entonces vais a coger los recortables y los vais a pegar en un palito, como hacemos en el cole, ¿sabes, Pilar?
Sí.
Y mira, los pegamos los recortables que nos había traído el cartero en el palito y ya las habíamos pintado de colores y de todo. Y estaban todos los recortables muy bonitos. Entonces dice mi padre que nos va a hacer un escenario y que luego tenemos que hacer una obra de teatro. Y nos pusimos muy contentos mis hermanos y yo porque íbamos a hacer una obra de teatro con los recortables. Entonces dice mi hermana que qué obra de teatro vamos a hacer y dice mi hermano que vamos a hacer una obra de teatro de un cuento. Entonces nos metimos los tres en la habitación para ver qué cuento íbamos a hacer. Y Pilar ahí pensando, pensando, porque todos los cuentos nos gustaban mucho y no sabíamos cuál hacer. Entonces, como teníamos un lobo recortado y también una niña y también una abuela y algunos otros más, dice mi hermana que ¿por qué no hacemos Caperucita Roja? Entonces decimos, vale. Y dice, pues yo soy la Caperucita y mi hermano era el cazador y yo era el lobo, y luego mi hermana también era la abuela, y todos así. Y empezamos la obra de teatro, y claro, yo me tenía que comer a la abuela, y mi hermano, en medio de todo, dice que yo no me voy a comer a la abuela, porque pobrecita la abuela, que no me la puedo comer. Entonces digo que sí, que sí, que sí, que sí, que en el cuento se comió a la abuela, y dice que no, que no, que no, que no, que no, que como me coma la abuela, en el cuento dice que me pega un tiro y que no quiere pegarme un tiro, así que deja en paz a la abuela. Entonces le digo, vale, no me como a la abuela, ala, me quedo aquí tumbado. Y luego mi padre y mi madre riéndose porque mi hermano me perseguía y me daba pum, 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 pero no me disparaba, solo me daba, me daba. Y ya le digo, ¿pero te quieres estar quieto ya que no me voy a comer a la abuela ni a nadie? Y luego Pilar empezó a perseguirme por todo el escenario, mi hermano con el recortable del cazador y mi hermana con el recortable de la abuela. Y yo corriendo por todo el escenario diciéndoles que así no es el cuento, estados quietos ya. Y mi padre y mi madre riéndose. Y luego, cuando ya se estaban riendo mucho, por debajo de la mesa, coge mi pa mano, se tira encima de mí, mi hermana también se tira encima de mí. Y el escenario se vino abajo. Y todos riéndonos y todos riéndonos. Y ya dice mi hermano a la ala que ya hemos cogido al lobo y ya no va a hacer nada más, dice. Y allí me tenían Pilar espachurrado entre medio de mi hermano y mi hermana. Pero luego al final nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Y el cuento tuvo un final muy feliz, porque dice mi madre que como se le ha pasado tan bien viéndonos hacer esa obra de teatro, que nos va a poner un cachito de bizcocho. Y entonces lo celebramos con un cachito de bizcocho. Pero claro, Pilar, el cuento no terminó como termina el cuento. No, 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 porque terminó el pobre lobo que era yo, todo espachurrado por debajo de la mesa, Pilar.
Bueno, Leo, pero fue algo muy divertido que se le ocurrió a papá y a mamá para que pasarais una buena tarde.
Sí, nos lo pasamos muy bien, pero Pilar, es que mis hermanos, dice mi padre, que no seguían el guión debidamente, decía. Y claro, es que yo terminé todo apachurrado.
Bueno, pero ¿te lo pasaste bien o no?
Sí, me lo pasé muy bien y hemos dicho que otro día vamos a hacer otra obra y que nos la vamos a inventar nosotros mismos.
Oye, pues es una gran idea que vosotros mismos escribáis una obra y luego la representáis.
Sí, eso dice mi padre y mi madre. Así que dicen mis hermanos, venga, manos a la obra, que vamos a escribir una obra y luego la hacemos. Y entonces estamos los 10 metidos en la habitación escribiendo la obra para luego enseñársela a mi padre y a mi madre. Y ha dicho lío, dice, lío, y dice mi madre. Lío, lío. que en la obra no puedes hacer travesuras, ¿eh? Me dice. Y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer travesuras en la obra? No, me lo voy a pasar muy bien con mis hermanos y no voy a hacer ninguna travesura. Y se lo he dicho a mi amigo Ibi y dice mi amigo Ibi que cuando vayamos a hacer la obra, que él quiere también verla. Y ha dicho mi padre que sí, que sí, que sí, que le conecta para que él también vea la obra. Entonces le hemos dicho que él también va a hacer la obra desde su casa. Y ha dicho que bien se lo va a pasar. Y entonces pues estamos todos escribiéndola.
Estoy absolutamente segura de que esa obra va a ser estupenda. Y encima, además, va a estar tu amigo también ahí colaborando en la obra.
Sí, dice que él lo hace desde su casa y que él nos mira a nosotros y nosotros le miramos a él.
Pues es fantástica la idea. Bueno, Lío, y ya todos los niños están esperando.
Ya lo sé, Pilar, a que nos cuentes el cuento. Y yo me quedo aquí esperando a que me lo cuentes, ¿vale?
Vale, y luego.
Luego te digo si me ha gustado.
Pues muy bien, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El oso de caramelo. Había una vez un niño llamado Mar que vivía junto a sus padres y hermano mayor a las afueras de una ciudad. Su padre trabajaba en la fábrica de dulces de ositos de caramelo que estaba a una milla de su casa. A Mar le encantaba esos dulces y los comía a todas horas. Un día su padre llegó a casa escondiendo algo en su espalda.
¿Qué llevas ahí?
Preguntó curioso Mar. Su padre le mostró entonces un enorme osito de plástico de color naranja, igual a los deliciosos ositos de caramelo que fabricaba. Mar se puso muy contento con el regalo sorpresa de su padre y aquella noche durmió con el osito al lado de su cama. De repente, el osito naranja comenzó a mover sus grandes ojos negros de un lado para el otro y en un instante estaba pegando saltos por la habitación. Estaba tan entusiasmado, correteando por todos los lados, que tiró al suelo varios juguetes de Mar y sobresaltado se despertó por el ruido. Se sentó en la cama y cuando vio a su osito corretear por su cuarto, se quedó patidifuso, sin hablar. El osito, que vio que Mar le miraba atónito, se fue hacia él y le cogió de la mano, lo llevó hasta la ventana y sin que Mar lograra reaccionar, ambos saltaron hacia el jardín. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mar vio que aquello no era su jardín, sino un mundo hecho enteramente de caramelo. Los árboles eran de piruletas, las flores golosinas de fresa y los caminos lenguas de azúcar. Mar, reaccionando ante tan despliegue de dulces, comenzó a dar saltos de alegría diciendo:
¡Esto es fabuloso!
Y empezó a comer dulces sin parar, llenándose los carrillos. Con la barriga ya llena de caramelos, Mar miró a su osito y éste sonriendo echó a correr y Mar decidió seguirlo. Cuando ya casi no le quedaba aliento al niño de tanto correr con la panza llena, vio que el osito se paraba y se daba la vuelta mirándole fijamente.
Mar miró hacia su alrededor y vio que ya no había caramelos y que en su lugar estaba rodeado de dientes por todo el suelo.
¿Qué es todo esto?
Preguntó extrañado y angustiado a su osito.
Son los dientes de los niños que han comido muchos caramelos y no se han lavado los dientes,
respondió el oso todo serio mientras levantaba una ceja y miraba fijamente a Mar. Mar vio que los dientes estaban feos y negruzcos y haciendo una mueca de desagrado se quedó pensativo. De repente exclamó:
Por favor, osito, dime dónde puedo lavarme los dientes. No quiero quedarme sin dientes.
El osito le cogió de la mano y lo acompañó de nuevo por el mismo sendero de azúcar que habían recorrido y parándose frente a la casa de Mar, le señaló la ventana de su habitación. Mar dudó por un momento, pero encaramándose a la marquesina que sujetaba una hermosa planta trepadora, llegó hasta la ventana. Se dispuso a dar el último saltito para entrar en su habitación y cuando puso sus pies en el suelo se dio cuenta que estaba sentado en su cama.
—Todo ha sido un sueño —exclamó—. Estaba dormido y acabo de despertar.
Mirando hacia la silla al lado de su cama, allí estaba el enorme oso naranja de plástico, rechoncho y gordete. Mar se puso en pie, tomó al oso en brazos y dirigiéndose hacia el baño decidió que nunca más desobedecería a sus padres y todos los días, tras comer los deliciosos ositos de caramelo, se lavaría sin falta los dientes. Mientras Mar se lavaba los dientes, el osito descansaba sobre el taburete del baño y, sin ser visto, dibujó una enorme sonrisa en su redonda carita de oso.
No ha estado mal,
pensó.
He conseguido que Mar sea cuidadoso con sus dientes.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito el cuento! Y el osito, que es muy guapo, ¿a que sí?
¡Claro que sí!
Y además, le está diciendo que se tiene que lavar los dientes, si es verdad, Pilar, porque hay que lavarse los dientes siempre, siempre después de desayunar, después de comer y después de cenar. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí.
Porque mira, yo cuando voy al dentista me dice que me lavo los dientes muy, muy bien. Y entonces yo hago caso a mi padre y a mi madre y mis hermanos también. Y todos nos lavamos los dientes. Y mira, Pilar, tengo un cepillo de dientes y ¿sabes a quién le lavo también los dientes?
¿A quién?
A Kira y a Zoe.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que lavas los dientes a tus perritos?
Sí, sí, le lavo los dientes con un cepillito a mis perritos. Yo se los lavo a Kira porque es la más pequeña y mi hermano o mi padre se los limpia a Zoe y se están muy quietecitos.
¡Anda! ¡Mira qué bien! Toda la familia con los dientes relucientes.
Sí.
Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir. Hasta el jueves, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien. Adiós a todos. Y el jueves te vuelvo otra vez a llamar por teléfono.
Vale, y me tienes que contar eso de lavar los dientes a tus perritos. Es algo que me llama mucho la atención, fíjate.
Pues si quieres el jueves te lo cuento.
Yo creo que todos están esperando a que el jueves nos cuentes cómo lavas a tus perritos los dientes.
Pues entonces el jueves os lo cuento, ¿vale?
Vale, Lío. El jueves te esperamos para que nos lo cuentes. Hasta entonces que tengas dulces sueños.
Adiós, Pilar. Adiós, FJ. Adiós, Vascon. Y también adiós a todos los niños y a todas las niñas.
Muy bien, Lío. Hasta el jueves. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo jueves. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos. Y el jueves vamos a ver cómo Lío lava los dientes a su perrito. ¿Vale? Pues os deseo a todos dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Hasta el jueves, Pilar y Lío. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber contado este nuevo cuento a los más pequeños. Como sabéis, a mí siempre me encanta escucharos con vuestros comentarios, las cosas que hace Lío a lo largo de la semana y escuchar nuevos cuentos de parte de Pilar Sánchez. Es un buen momento para recordaros que todavía estáis pues a tiempo de enviar esos dibujos, los más pequeños de la casa, bueno, los mandan los padres, pero los dibujos los hacen los más pequeños de la casa, a este evento que se abrió de Dibuja Lío. Todavía estáis a tiempo, las bases siguen estando en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y después de esto, pues nos vamos a ir con un poeta que cada domingo, desde que comenzó este confinamiento, pues en Facebook nos ofrece media horita o un poco más de poesía propia para amenizarnos esas tardes de domingo. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Octavio Jover Rubio, desde Elda, que viene con poesía y con la música a la guitarra acústica de su padre, con lo cual tenemos pues un espacio y una oportunidad, ¿no?, de escuchar en radio, ya solamente en redes sociales, sino en la radio, a Octavio con sus poemas y a su padre con la música, que os va a erizar la piel de escuchar cómo acaricia esas cuerdas. Así que os dejo con dos fenómenos, Así que prestar atención, disfrutarlo y que paséis estos 10 minutos de esta sección a flor de piel. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros colaboradores. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otro martes más, llego con mis versos, con mis poemas y con las canciones de mi padre, que sé que os gustan y os encantan. Y bueno, pues hoy os traigo poemas reflexivos, poemas románticos y una canción preciosa, La niña y el mar, cantada por mi padre y compuesta por su grupo, los Pepe 04. Y nada, él nos la trae a su manera, con su arte, con su guitarra y esa manera tan sensual que tiene el de deleitarnos cada noche. Y bueno, y empezamos con mis versos, con este poema de amor que escribí el sábado pasado. Vosotros sabéis que yo, bueno, pues escribo por las mañanas o por las noches y al día siguiente pues lo suelo colgar en Facebook, Instagram y Twitter. Este poema dice así: es curioso cómo te vas de mi vida y vuelves. Yo siempre te espero, con mi abrazo en la puerta y vestido con mi mejor sonrisa de mar. Entonces tú entras, como entrabas en todas las tiendas de tu vida, y tocas mi rostro, y te pruebas mis labios, y te miras en mi espejo, y te ves a través de mí. Siempre ahí te ves bella y te encuentras atractiva y te compras todos mis perfumes de palabras. Y entonces, con esa sonrisa de ola, te marchas hacia otros mundos. Pero es curioso, jamás te ves como en el mío y siempre regresas. Ahora vamos con otro poema, también romántico, dice así. Llegó con la lluvia, ella era de agua, su cuerpo un mar, sus labios peces que jugaban con los míos. Las noches húmedas de palabras y sonrisas, de arena y orilla, de olas y sueños, se fue, convirtiéndome en lágrima, a mí también, me transformó en agua. Ahora vamos con otro poema. Entonces yo, pues en este poema está incluido en la memoria del agua, en mi poemario, y es un poema donde desde la extensión de un abrazo intento abarcar todo el amor que puede asirlo, ¿no? Que puede acapararlo. Dice así. Aún te estoy abrazando mientras mi almohada grita tu nombre y tu perfume invade de silencio la noche. Aún vivo en ese abrazo eterno como las noches de arena a tu lado. Lleno mi vaso de tu miel y dejo que la sirena vuelva a su mar. Aún hay veces que penetro en tus aguas y me acarician de ti tus olas. Por fin me di cuenta. Habías depositado tus ojos para llenarme el día y sabía que la lluvia eran tus lágrimas por emigrar de mis labios. Aún te estoy abrazando, planeando entre tu cuello de orilla, dejando que tu sal alimente mi boca y se extienda tu playa por los desiertos de mi piel. Aquí estoy aún abrazándote de ausencia, esperando que cierres tus ojos y llames a la noche y vuelvas. Bueno, ahora vamos con un poema diferente. Este poema es a mi ciudad, a Elda, está en Alicante. Y bueno, pues no recuerdo si alguna vez he recitado un poema de mi ciudad, pero me hacía especial ilusión y este poema decía a Elda, o lo comparto. Dice así. Bolón despierta, con sus ojos abre la ciudad. La llama del sol ilumina las calles que pronto se vestirán de gente. Los coches recorren las arterias del alma y un universo de zapatos caminan sobre las manos de sus habitantes. La esperanza brota en los ojos de los niños que asisten a la escuela. Las plazas se llenan de alegría y un mar de música lo recorren las fiestas. La noche llega y con ella los eldenses se visten de sueños. Bueno, y ahora para terminar, un último poema de amor. Este le tengo especial cariño. Dice así. Estabas ahí, escondida, antes de que todo ocurriera. Habías dejado tus ojos en el mar, tu pelo sobre los campos, tu savia sobre la lluvia. Había tanteado tu cuerpo cuando, perdido, subí torpe a la montaña. Habías dejado tus huellas sobre mis ropas de aquella noche. Era noviembre, hacía frío y tus labios estaban en esa copa de la que bebí antes de mirarte. Bueno, pues esperando que os hayan gustado mis versos, os dejo con la canción de mi padre, Octavio Jover Bernabéu, esa canción compuesta por su grupo, los Pepe 04, La Niña y el Mar. Espero que os guste, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los versos. Chao.
la niña en un lecho de flores, soñando que su amor no tardará en volver, pero no sabe que su amor murió en el mar y que no puede nunca regresar. Pero no sabe que su amor murió en el mar y que no puede nunca regresar. La niña despertó de su letargo y fue corriendo hacia el lugar donde su amor se fue. Muy lejos ella vio, navegando hacia el sol, la nave que marchó su gran amor. Muy lejos ella vio, navegando hacia el sol, la nave que partió su corazón. Durmiendo está la niña en un lecho de flores, soñando que su amor no tardará en volver. Pero no sabe que su amor murió en el mar y que no puede nunca regresar. Pero no sabe que su amor murió en el mar y que no puede nunca regresar. La niña despertó de su letargo y fue corriendo hacia el lugar donde su amor se fue. Muy lejos ella vio, navegando hacia el sol, la nave que marchó su gran amor. Muy lejos ella vio, navegando hacia el sol, la nave que partió su corazón.
Muchas gracias, Octavio, por traernos esta sección, esta semana de poesía y música. Y eso que, bueno, pues el domingo estuviste ofreciendo, ¿no?, ese espacio de media hora de poesía desde casa a toda la gente de las redes sociales en Facebook. Y, bueno, después de esto de la poesía, pues también viene que os digamos que sigue en pie todavía el concurso de susurros, ¿eh? Además, supuestamente para noviembre se podría realizar, según se rumorea, la entrega de premios, o sea que va bien la cosa. Me informaron el otro día de que está habiendo una buena participación en todo, de Jóvenes Susurros, Susurro Normal y Susurro Senior, ¿vale? Con diferentes límites de edad, y parece ser que va muy muy bien el concurso, que os estáis animando y que este periodo de confinamiento pues está sirviendo para sacar el lado más creativo de las personas y de los escritores. Ya sabéis que yo hace tiempo que no os traigo concursos porque veo que pocos, porque, bueno, no sé, no termino de encontrar algo que me interese compartir con vosotros, aparte de este de Susurros de la Radio, que, bueno, ya lo conocemos de hace un par de añitos, ¿eh?, que está siendo muy bien acogido, que cada vez que hacemos el concurso y entrega de premios, los finalistas, los ganadores, pues les cogen las editoriales y les publican un libro. Con lo cual, oye, pues nosotros encantados de la vida, ¿no? Porque no solamente estamos dando una oportunidad a la gente para que concurse, sino que encima, pues parece ser que tienen la oportunidad de que les cojan las editoriales y les publiquen un libro. Con lo cual, el doble de contentos. Y después de poesía, después de comentaros el tema de susurros, que podéis seguir concursando, nos vamos a ir con cómics. Nos vamos a ir con cómics Él es un fenómeno de los cómics que pues, todos los martes nos lo trae, a no ser que causa mayor no pueda estar por aquí con nosotros, pero siempre nos trae cómic, nos habla del mundo de la ficción, tiene su propia sección los miércoles, ¿sabe de quién hablo? Claro que sí. Él es Lew Wild Morrison, escritor, que mucha gente dice, bueno, Lew Wild Morrison, la corte bizarra, no son los cómics, tal, pero Lew Wild Morrison es escritor, y escritor de poesía, y escritor de novela, de ciencia ficción, de novela de gore, novela de splatterpunk. Es un personaje que apreciamos muchísimo aquí, es un pedazo de escritor, de persona, y bueno, ¿para qué voy a deciros más? Lew Wild Morrison, que viene con Bajo la Capucha, y os dejo con él.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas amigos y amigas, amigas y amigos, y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Como ya dijimos la semana pasada, ya no será ninguna sorpresa, y lo dijimos tanto en esta sección, Bajo la Capucha, como en las grandes, en la sección de los miércoles, o las, bueno, ese monstruo que es la corte bizarra. Vamos a hablar de otro personaje creado por Stick Ditko. Vamos a hablar de The Creeper. Este personaje aparece en 1968 en la revista Showcase número 73, como había aparecido muchos otros grandes personajes de la editorial. El más famoso quizás sea The Flash. El Flash de las de la Edad de Plata, me refiero. Y enseguida consigue un título propio, que tendrá una vida muy corta, creo unos 6 números más o menos, guionizado por Denis O'Neill, uno de los más grandes guionistas de la historia, partícipe del renacimiento de Batman en los años 70 con esta conjunto a Neil Adams y todo este, bueno, este volver a la madurez y ya volver a esos años un tanto bobos del cruzado de la capa. Luego también es el creador de personajes como John Stewart, el Green Lantern afroamericano, que aparecerá en esta gran serie. Bueno, este granito del mundo del cómic que va a ser Green Lantern, Green Arrow, en el cual pues Neil Adams y Denis O'Neill tratarían el mundo de los superhéroes, pero desde una perspectiva un poco como más realista, enfrentando a estos dos grandes amigos, compañeros, a cosas como muy bien, el racismo en el Estados Unidos de la época, las drogas, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Mítica es la famosa portada y el famoso capítulo, evidentemente, de Roy Harper convertido en un junkie, que venía un poco a tratar el tema de las drogas, que era uno de los temas tabús debido al Comic Code, por orden del Comic Code, y que pues no solo ya trataba el tema de la droga, sino que nos ponía o le ponía al propio personaje y nos mostraba que Green Arrow pues no era un, o al menos nos quería mostrar que estos superhéroes tenían sus responsabilidades más allá de salvar el mundo de grandes amenazas cósmicas, que bueno, también es que era la línea a seguir. Mítica también es la famosa frase, creo que es John Stewart, que le dice a Hal Jordan, a Green Lantern, que bueno, él ha salvado a gente púrpura, a gente verde, a gente tal, pero ¿qué va a hacer por la gente gente negra? Entonces se queda Hal Jordan un poco como choqueado. Pues aquí volvemos otra vez, enfrentar al superhéroe contra un enemigo real. Este caso es la droga y también las responsabilidades que tienen con sus propios psychics, o más bien compinches, su propia familia y demás, porque normalmente el compinche es también el hijo adoptivo de estos héroes. Así que fue una gran idea. Era de como decir un poco, Dennis O'Neill se acabaría convirtiendo un poco en ese guionista que enfrenta o que nos pone frente a la diversidad racial, frente a problemas un poquito más serios, y lo ha seguido haciendo durante toda su carrera. Por supuesto, el dibujo estaba hecho por Steve Ditko. La serie, que ya he dicho, duró como 6 números, y durante estos números The Creeper se enfrentó a Proteus, quien sería uno de sus mayores némesis durante la historia de este personaje. Es decir, que el origen original es un poco como del personaje, es la historia de un periodista caído en desgracia, este Jack Ryder, que acaba, pues por pena, por simpatía de la cadena a la que pertenecía, y que hacía poco la había despedido, le dan el trabajo de seguridad de esta cadena, y durante su trabajo ve como raptan a un científico, y claro, entre su responsabilidad como reportero, periodista, sus ganas de ayudar, pues va en busca, sigue a estos bandidos, estos malhechores, hasta una casa de un mafioso, y ve que hay una fiesta de disfraces, entonces improvisa un disfraz con maquillaje verde, bueno, verde limón, amarillo por todo el cuerpo, un calzón verde, una peluca verde, unos guantes y unas botas rojas y una boa de pelo rojo también. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, pues que resulta que de esta guisa Jack Ryder busca por la casa al científico, cuando por fin lo encuentra, pues se ve metido en un tiroteo por parte de los mafiosos, en el cual es herido, y este científico, para salvar su invento, le introduce en la herida de bala un dispositivo que le va a conferir unas habilidades, y además le inyecta un suero. Esto hará que las habilidades de Jack Ryder ganen en fuerza, agilidad, velocidad, y por otro lado, el dispositivo también hará que el aspecto que tenía cuando le fue injertado pueda recuperarlo siempre que él lo desee. El tema es que, bueno, pues con este nuevo aspecto consigue arreglar o acabar con estos malhechores, estos mafiosos, y la serie de, ya como ya llamada, Beware the Creeper, cuidado con el Creeper, que es esta serie que solo duró 6 números, pues lo que nos cuenta ya es una historia más superheroica, con este personaje que fue, con este Jack Ryder que conserva estas habilidades sobrehumanas, pero que para guardar su identidad, pues utiliza el dispositivo para cambiar de aspecto. Decir que durante los años ya 60, como él era un personaje de Gotham City, pues coincidirá varias veces con Batman, tanto en la serie homónima Batman como en la clásica Detective Comics. En los 70, pues igual, siempre con Steve Ditko, ya sea en los dibujos o también haciendo el guión, pues será con pocos cambios, habrá pocos cambios en el origen del personaje, se contarán historias o nunca será, claro, siempre serán colaboraciones con otros superhéroes o otros vigilantes de Gotham, principalmente Batman, ya lo decimos. Habrá un capítulo de la Liga de Justicia a la cual Batman le apoyará para entrar dentro de la Liga de Justicia, pero bueno, todo fallará. También aparecerá como historias de apoyo. Las historias de apoyo eran historias de entre 7, 10 páginas de los cómics que solían tener entre 25, 30 páginas, pues aparecían estas historias de apoyo que no llegaban, yo creo que no llegaban ni a las 10 páginas, y que normalmente era como si fuera un pequeño, unas historias, eran historias cortas, que se continuaban en los siguientes números de la serie titular en la que, a la que apoyaban, para contarnos una historia que, bueno, tampoco era una forma de mantener vivos a los personajes, y lo hará tanto como historia de apoyo de Flash como en historia de apoyo de otras publicaciones. Ya en los 80 el personaje dejará de estar en manos de Steve Ditko y varios autores como que lo irán perfilando de otra forma, le darán nuevos orígenes, nuevas cualidades, nuevas naturalezas, hasta el punto de que cuando cae en manos de Lynn Kaminsky, el personaje ya no habrá un suero, sino que serán dos dispositivos o un dispositivo con dos interruptores el que le conferirá esta capacidad de transformarse en, bueno, de recuperar el aspecto que tenía antes de ser atacado y que le injertara el Dr. Jazz este dispositivo. Pero al mismo tiempo que grababa esto, como había sido secuestrado y drogado antes de caer en mano, antes de ser auxiliado por el Dr. Jazz, pues también graba el efecto de las drogas sobre su cuerpo cuando graba o el dispositivo imita el aspecto que tenía antes, cuando cayó en manos de los mafiosos. Por lo tanto, este The Creeper, cada vez que va, o este Jack Ryder, cada vez que recurre al The Creeper, volverá a caer en el efecto de esas drogas, y poco a poco habrá una disociación entre las dos identidades, hasta el punto de que se empezarán a odiar, algo muy parecido a lo que ocurre con Hulk, el personaje de Marvel, o incluso a llegar a considerarse dos personas diferentes, incluso Jack Ryder, poner recompensas o animar a la captura de su propio alter ego. En los 90, bueno, el personaje pues seguirá sin tener una serie propia. Con Lynn Kaminsky había sido la última serie propia que había tenido, y había ocurrido después de los eventos de las crisis en las Tierras Infinitas. Este evento o macroevento de un año en el cual se redefinió de nuevo todo el universo DC, algo que, como quien sea lector habitual de la compañía DC, pues habrá que hacer mucho la editorial. Eso de redefinir cada 2x3 su propio universo para, de alguna forma, volverlo a acotar cuando se le demanda demasiado. El tema es que los 90, bueno, tendrá alguna tendrá sobre todo intervenciones en sagas que incluyen a este villano conocido como Eclipso. Y durante una de estas sagas o intervenciones morirá, descuartizado por unas hienas afectadas por las piedras de Eclipso, justo en el edificio donde se creaba el suero o la tecnología que le confirió los poderes. Tenemos que esperar hasta el año 2000, hasta el siglo XXI, para encontrar de nuevo al personaje en mejor forma. Sobre todo en la miniserie de la cual hablamos la semana pasada, La Corte Bizarra, guionizada por Steve Niles y dibujada por Justiniano, que de nuevo, pues Niles recupera al Dr. Jazz, y en este caso, sobre todo, en vez de dispositivos y suelo, lo que es ahí es una serie de, es nanotecnología y células madre y nanotecnología para crear una piel artificial para personas que afectadas por incendios. El tema es que, bueno, después de inyectarle este suero, a Jack Ryder no le disparan en un sitio del que pueda recuperarse fácilmente, sino que le vuelan la tapa a los sesos. Esto, el suero, su química propia, harán que reviva convertido en el Creeper. Y este Creeper, además de ser súper fuerte, súper ágil, capaz de autorregenerarse al más puro estilo de Lobo y Lobezno, al Lobo en DC o Lobezno en Marvel, También su risa, ese arma que utilizaba para aterrorizar a los villanos, tendrá también capacidad de herir a sus adversarios. La verdad que el personaje no ha cambiado para nada durante el look, la boa de pelo, las botas rojas, los guantes rojos, el calzoncillo verde y la piel amarillenta o verde limón o como quieran llamarla, y la peluca rubia, por supuesto, no han cambiado desde el año 68, hay que decir la verdad. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues está, como ya dijimos la semana pasada en la corte bizarra, pues se descubrirá que entre estas células, alguna de estas células que contenía el suero pertenecen al Joker. No será la primera vez que se identifique a Jack Ryder Creeper con el príncipe payaso del crimen. Esto también lo vamos a encontrar en la versión animada más famosa, la adaptación animada más famosa del personaje, que será en un capítulo de las nuevas aventuras de Batman, llamado, curiosamente, Beware the Creeper, cuidado con el Creeper, en el cual nos cuentan el origen del Creeper de la siguiente forma. Es que afecta a Jack Ryder, es un periodista que acude a una especie como de especial en el cual se recuerda cómo fue creado el Joker y demás, y el Joker no le hace gracia esto y lo que hace es envenenar a Jack Ryder y tirarle a la misma cuba donde cayó él. Ya todos sabéis, este episodio yo creo que la hemos visto en el Batman de 1989, y cualquiera que haya leído un poquito a Batman también habrá visto en las famosas escenas de el Joker cuando era capucha roja cayendo con la cubeta de ácido, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que aquí hace una reacción química y crea a The Creeper. Y bueno, decir que este personaje, dentro de que es bien intencionado, no quiere hacer el mal, llega hasta el punto de ser tan maníaco, tan caótico, tan a lo Looney Tunes, que el propio Joker acaba entregándose él mismo a la policía y gritando: ¡por Dios, es un lunático, aléjenme de él! También es cierto que este capítulo incluye una especie de romance, bueno, encoñamiento, bien, no hay otra forma de decirlo, el Creeper con Harley Quinn, que nos puede recordar perfectamente a Pepe Le Pew y la gatita Penélope. Quien conozca estos romances ya sabréis, quien no, es decir, que es era una mofeta que confundía a una gatita que le había caído un poco de pintura blanca con una mofeta hembra y se tiraba todos los capítulos en los cuales ambos aparecían haciéndole la corte de una forma obsesiva, obsesiva, siempre con buena intención, pero muy obsesiva, muy pesada, y ella siempre intentaba quitárselo de en medio de todas las formas posibles, incluso tirándole yunque si hacía falta. Pues esto es lo que vemos en este capítulo de Beware the Creeper, de las nuevas aventuras de Batman. Es cierto que con la llegada de los nuevos 52, el The Creeper desaparece tal y como lo conocemos para convertirse en parte del universo de la magia. Bueno, había ya entrado dentro del universo de la magia, dentro de estas sagas en el cual se enfrentaba a Eclipse en los 90, finales de los 80, en 90. Pero bueno, la tema ya es que aquí ya directamente se convierte en una especie de criatura mística, en un Oni, un demonio japonés, encerrado en la Soul Taker de Katana. Todo el mundo ya sabe quién es Katana, este personaje japonés que apareció en la película Escuadrón Suicida, que aparece en la serie Arrow con su katana mágica, sobre todo en la película de Escuadrón Suicida, vemos que tiene una katana que coge almas y tal, es la Soul Taker. Y resulta que este demonio estaba encerrado, pero consigue escapar de la espada y busca un anfitrión humano, que es Jack Ryder, Y más o menos esta visión de los 1.52 era un supervillano de Katana y de la Liga de la Justicia Oscura, que es la que se encargaba, que era la Liga de la Justicia que se encarga de los aspectos sobrenaturales del universo DC. Recordad que principalmente porque Superman tiene un talón de Aquiles con la magia y digamos que Batman es suficientemente inteligente para saber que contra la magia no puede hacer nada. Cierto que Wonder Woman sí es un personaje que está identificado con la magia porque es la hija de dioses, pero bueno, la Liga de Justicia Oscura conoce mejor estos ámbitos, así que se les dejaba a ellos. Y este The Creeper de los 1.52 será un enemigo de esta etapa. Cierto que cuando empieza el Renacimiento, desde el Renacimiento, ya este The Creeper desaparece completamente, borrado de la existencia, y volvemos otra vez al concepto original de Jack Ryder. Jack Ryder, The Creeper, como un personaje creado con un origen muy similar al de que le pone Stick Dicto, y al que vemos la serie de Deathstroke combatir contra un falso Deathstroke y acabando encontrándose con el verdadero. Es decir, que en esta etapa de Deathstroke estuvo el español Aco haciendo las portadas. Y poco más se conoce. No se la ha vuelto a ver mucho en televisión, ya hemos dicho que apareció en las nuevas aventuras de Batman y también en algunos capítulos de la Liga de la Justicia Ilimitada. Ha aparecido, se ha sugerido su presencia en Batman Arkham Asylum, el videojuego, y ha tenido sus versiones en cómic, otras versiones alternativas, como un Creeper femenino en la serie Beware the Creeper de la línea Vértigo. Ha tenido una fusión con Rondador Nocturno de los X-Men dentro del universo Amalgam, creando a Night Creeper. Y también tuvo una breve aparición en el Kingdom Comes de Mark Wade y Alex Roth. Incluso en el Caballero Oscuro Contraataca. No sé si en el Caballero Oscuro Contraataca o en el Regreso al Caballero Oscuro. Pero le vemos brevemente y prácticamente le vemos herido de muerte. Pues ya es todo lo que se puede contar de The Creeper. Animaros, yo creo que es un personaje bastante divertido. Es bastante... ¿Cómo decirlo? Sí, es como una especie como de Joker, pero bueno, un Joker bueno, que es un superhéroe caótico, a veces, dependiendo del escritor que la haya cogido, es una especie como de, ¿cómo decir? Es un personaje más ambiguo sexualmente, más teatral, menos teatral, más loco, menos... Bueno, sí, loco siempre, pero siempre va a ser un poquito ambiguo sexualmente, no ambiguo sexualmente, dependiendo de si está la presencia de su eterna novia. La verdad que nos vamos a encontrar, dependiendo del escritor, yo creo que da mucho juego, ha sido un personaje que da mucho juego. No ha tenido suerte, sinceramente no tuvo suerte, porque también es un personaje muy raro y a los lectores habituales, pues los personajes raros no llegan a rendirle mucho, sino que se lo digan en Marvel a los pocos fans que pueda tener el hombre cosa, o aquí o en DC, a los pocos fans que tiene la cosa del pantano, Animal Man o cualquier otro personaje que al final acababan formando parte de la Liga de la Justicia Oscura, porque excepto Constantine, que llegó a tener 300 números en su colección, el resto no han llegado a tener mucha suerte editorial. Pero ya os digo que hasta aquí es lo que podemos hablar, así que ya solo os emplazo hasta la semana que viene y os pido que sigáis siendo héroes y os quedéis en casa o al menos tengáis cuidado cuando salgáis. We'll be right back.
Bueno, pues no ha estado nada mal este Bajo la Capucha y muchas gracias, Lu. Te esperamos. Bueno, mañana vienes con la sección, vienes con la Corte Bizarra, con Olga López y vienes trayéndonos a México, nada más y nada menos, pero mañana lo verán nuestros oyentes. Nada, ha sido una sección maravillosa. Realmente todas las secciones de hoy me han gustado muchísimo. Espero que a vosotros también. El programa de hoy, pues, me ha gustado. ¿Por qué? Porque me gusta la radio, me gusta escuchar a los colaboradores, me gustan las cosas que me cuentan, me gusta aprender, me gusta inspirarme y, bueno, hay varias formas de hacer esto, de fomentar la creatividad y creo que el arte y la cultura es fundamental, ¿no? No solamente lo que podemos ver con nuestros ojos, sino lo que podemos escuchar, lo que nos puedan contar, lo que podamos leer, ¿eh? Muchas cosas de esas que la gente se niega, hay gente que se niega porque dicen que se complica la cosa, que se mezclan, que les distrae. Bueno, yo lo considero una forma de aprender porque te puede surgir una inspiración, te puede surgir ese desatasco a la hora de escribir, a la hora de pintar, ¿no? Dicen que hay que hacer cosas distintas cuando te atascas, pues oye, ahí está la clave. En fin, que yo estoy muy contento de esto, muy contento de que parece ser que como sociedad estamos evolucionando. Digo, parece, y que es posible que este fin de semana podamos andar un poquito ahí fuera. Llueva o gasol, os digo la verdad, si me dejan salir el sábado, dicen de dejarnos salir, os aseguro que aunque llueva, yo saldré a darme un paseíto, aunque sea de 10 minutos, para poder ver un poco la naturaleza, ¿no? El parque y todo eso, y ya está, y simplemente. En fin, que aquí termina el martes, que mañana venimos con la Corte Bizarra, que muy agradecido de que hayas estado ahí con nosotros escuchándonos, vibrando la misma energía y en la misma vibración, y valga la redundancia. Y nada, que mañana Corte Bizarra y el jueves volvemos con más colaboradores, más cuentos, más historias y muchas cosas más. Que paséis buena noche.